Hola, muy buenos días a todos. Os saluda el equipo de la Asociación de Amigos de la Naugran, emitiendo el programa Aquí y Ahora, número 65. Estamos en los estudios de radio de Spey Podcast, de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, y el equipo de hoy, que estamos en minoría, se ve que las fallas y todo lo demás han causado muchas bajas, pues el equipo de hoy está formado por Emi, por Pepe y por quien nos habla, que soy Manuela. Antes de empezar a contaros los contenidos que tenemos preparados para hoy, pues voy a pasar a saludar a todo el mundo. Hola, Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Tú has hecho referencia a las fallas, aunque ya parece que están como muy lejos, ¿no? Pero, en fin, se agradece ya este relax.
Hola, Pepe, buenos días.
Buenos días. Bueno, las fallas hay que huir de ellas últimamente. Los que faltan es que a lo mejor están de recogimiento para la Semana Santa que empieza.
Bueno, desde aquí saludamos a Nieves, que sabemos que está muy bien, que está en sus tierras, y saludamos también a nuestro compañero Enrique, que no está tan bien, pero que también contamos con su presencia, aunque no sea la física, y esperamos verlo pronto recuperado y con nosotros. Agradecemos también a Carlos, porque sin su ayuda no podríamos efectuar este programa. Y ya sin más, con los saludos a todo el mundo, pues os voy a contar el programa que tenemos preparados para hoy. Mirad, en primer lugar, como ya hemos pasado las fallas, pero nos acercamos a la Semana Santa, pues qué menos que hacer un recorrido por la Semana Santa, hablar un poquito de los cambios en la tradición a través del tiempo y lo que va surgiendo ahora mismo en la actualidad. Y para terminar, esperamos que no nos pase nada, no hundirnos en ninguna parte, saltar la tragedia, porque os vamos a hablar del hundimiento del Titanic. No solamente del hundimiento, sino qué podemos ver, cómo podemos recrearnos y un poquito también de la historia de este maravilloso y perdido buque. Y sin más, pues comenzamos. Como os decía hace unos instantes, empezaremos hablando por la Semana Santa. La Semana Santa que, como muchos sabréis, tienen raíces paganas. El cristianismo asimiló antiguas celebraciones del equinoccio de primavera para acomodar su calendario litúrgico. Estas fiestas celebraban la fertilidad, el renacimiento de la naturaleza y, tras el invierno y la germinación, elementos que sincronizan con la pasión y resurrección de Jesús, celebraban también la vida. Partiendo de esta base, pues vamos a contaros más cosas de Semana Santa. ¿Qué nos cuentas, Emi?
La Semana Santa, como tú dices, para muchos, para la gran mayoría, pues ha dejado de ser, en muchos sentidos, este acto estricto de devoción y se ha convertido pues en una manifestación principalmente de identidad cultural. Para todos los que hemos nacido, o sea, esta Semana Santa proviene del siglo XIX y para todos, por ejemplo, los que hemos nacido en la década de los años 1950-1960, para nosotros la Semana Santa ha sufrido muchos cambios hasta llegar a la actualidad. Por ejemplo, durante nuestra infancia, yo creo que muchos lo vais a recordar, en la sociedad vivía un ambiente de luto total. Y no solo en las calles, en las plazas, por ejemplo, las iglesias estaban semicerradas y todas las imágenes quedaban cubiertas con una especie de telas moradas y negras como símbolo de luto. Eso se llamaban los monumentos. Y entonces era tradición ir a visitar uno a uno todos los monumentos y hacer los rezos correspondientes. Por supuesto, teatros, discotecas, todos los centros de ocio se cerraban. Películas, y si alguna se proyectaba en televisión, por aquel entonces la mayoría eran de carácter religioso, casi todas, vamos. Y, por supuesto, gastronómicamente, como sabéis, pues también se registraba mucho, porque, por ejemplo, el Viernes Santo era día de ayuno y abstinencia. Y durante todos los viernes de la Semana Santa, además, tampoco se podía comer carne. Es decir, todo, a no ser, eso sí, lo de los viernes es algo importante. Lo de los viernes de Cuaresma. Si uno tenía una bula, podía comer carne. Que la bula no costaba mucho, era una pequeña donación. Pero bueno, yo recuerdo, yo estaba en un internado, las monjas compraban bulas para todas nosotras y entonces el viernes podíamos comer carne.
¡Qué suerte! O sea, qué suerte.
Efectivamente. Pero bueno, tú también tendrás muchos recuerdos, ¿no, Pepe?
Bastantes. Pero mi vida, digamos que fue un poco de ciudad, luego fue de un pueblo pequeño y luego otra vez a la ciudad. Entonces los cambios se notan mucho. La verdad es que cuando era niño pequeño lo que tú cuentas es estrictamente verdad, porque no te dejaban ir a ningún sitio, no tenías salida, no tenías diversión. Lo único que podías hacer, si tuvieras unos papás con dinero, te comprabas un tocadiscos, ponías la música en casa y bailabas con quien, los amigos principalmente, sin molestar al vecino. Porque entonces te llamaban la atención y te decían, como se enteren en la iglesia, te vas a acordar. Esas cosas tontas de antes que hoy en día ya no hay. Pero bueno, yo lo que he recopilado, lo que todos sabemos, es que menos mal que en el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, se estableció unas fechas unificadas y en la Edad Media la Semana Santa salió a la calle en procesiones y todas esas cosas, como por ejemplo llegamos a la Edad Moderna, en que lo que decía Emi, la religión pasó, pues, con el valor cultural y turístico a otro ámbito. También es verdad que yo cuando era pequeño me llevaban mis abuelos y mis padres, bueno, sobre todo mi madre, que mi padre como siempre estaba marcado, a la semana anterior a Pascua, que era el Domingo de Ramos, nos llevaba a iglesias, pero vamos, cogidos y atados, para la palmerita, que te la bendecían, te la llevabas a
la
casa.
La palmerita es el Domingo de Ramos, que es el inicio de todo. Claro. Y luego ya llega la Semana Santa entera.
Y la Semana Santa a mí me llamó la atención cómo transcurre todas aquellas cosas. Claro, cuando eres un niño pequeño y te lo explican, no te coge todo en la cabeza. Hoy en día sí. Había uno que me decía, ¿te acuerdas del miércoles de traición de Judas? Sí, pues hoy en día se llama miércoles de espía. Vale. O sea, de esas cosas que luego te quedan grabadas en la cabeza y tú... A mí lo que me gusta hoy en día es ver, por ejemplo, los viacrucis, que aprovechan muchas confesiones religiosas en procesión, y como en países de Italia y España se celebran mucho estas procesiones, que son estatuas que representan la pasión de Cristo. Pero también lo que me choca mucho la primera vez que lo vi, que hay pueblos que representan la muerte y crucifixión con personas vivientes. Y en España tenemos muchas muestras. Hoy en día
siguen haciéndose.
De interés turístico nacional e internacional. No son como las fallas, pero hoy en día el turismo invade fallas, Semana Santa y todo lo que caiga.
Mira, yo a raíz de lo que acabas de decir, solamente es un momentito, una anécdota. Yo era muy pequeña, estaba en el internado, estoy hablándote de mediados de los años 60, y en la televisión, lógicamente, solamente había películas religiosas. Y había una película en blanco y negro que representaba un pueblo donde habían celebrado en vivo, como bien dices, con personas el Vía Crucis. Y el tema de la película era que en realidad estaba basada en un hecho real, que a la persona que hacía de Cristo lo habían crucificado de verdad. Y lo quiero contar aquí porque para mí fue un trauma tremendo, es algo, imaginaos, si han pasado años, no se me ha olvidado jamás, para mí fue horrible. Aparte de que en el internado vivíamos la Semana Santa de una forma...
Muy mística.
No, muy mística, muy severa y sinceramente a mí me ha traumatizado para el resto de mi vida.
Yo también estuve internado como estuviste tú y en los años de internado recuerdo que los domingos eran sagrados, te levantaban lo más pronto en vez de descansar un poco más. A las 9 o 10 había la misa. Y a mí, no sé por qué, la cara bonita que tenía, el cura me llamaba, de monaguillo vas a hacer hoy. Y dice, vaya, has elegido el mejor, pero bueno.
Yo, fijaros, estábamos hablando de esa Pascua religiosa y clerical que tanto estáis describiendo, pero yo quiero comentaros una cosa. Estas historias que nos cuentan a través de la Iglesia no tienen el origen en un origen cristiano, como avanzaba antes al comenzar el contenido del programa, ¿no? Estos ritos que han sido adoptados por la Iglesia en realidad vienen ya desde Roma, en el siglo I, ya se celebraban ese tipo de vamos a ver, no la muerte y pasión tal y como la conocemos religiosamente, sino unas festividades que tenían lugar siempre en el equinoccio, cuando íbamos a cambiar de estación. cuando se empezaba a plantar la cebada, porque en realidad esto, todos los dioses, todas las antiguas religiones en Roma, los griegos, desde los milenarios ritos que comenzaron con el Neolítico, esto eran los primeros cultivos, o sea, hace más de 8.000 años que ya se da la primera festividad que también está relacionada siempre con el hombre, con el renacimiento y con la vida. Hay que matar algo para que salga algo. En este caso, si tú plantas la cebada, que es el primer cultivo que tenemos, tienes que enterrarla, es decir, tiene que morir para que luego vuelva a renacer. Pues todos estos ritos que ya os digo, que tenían que ver con los romanos, con los griegos, con los celtos, con los egipcios, todos convirtieron a alguien en una persona que tenía que morir. Por ejemplo, dicen que la pasión nuestra se refleja con una antigua costumbre romana que se trata de Atis y Cibeles. Atis era un dios, hijo de Cibeles, que Cibeles es la estatua que tenemos en Madrid, y este Atis era bellísimo. Y bueno, dicen que Cibeles, que no se sabe muy bien si era la madre, la amante o las dos cosas a la vez, estaba muy celoso porque había tenido muchas relaciones este Atis con otra gente y decidió matarlo. Entonces, esta pasión de Atis, que luego todo el mundo lloraba y que además era en la misma época, entre marzo y abril, porque se celebraba el equinoccio, este Atis, este dios, la gente que lo amaba tanto no se resignaba a que hubiese muerto. Con lo cual, se celebraron días, comidas, llantos, y al cabo de un tiempo parece ser que este Atis resucitó. Y de esta historia de los romanos, cambiada en símbolos, en simbología y en cosas, pero es un poco lo de la pasión. Alguien muere, alguien es enterrado para que luego la vida vuelva a surgir. Y en este caso de la pasión nuestra, pues tomada por la Iglesia, tiene otras connotaciones y otros hábitos. Pero quiero decir que estas historias que vivimos en el presente vienen ya rememorándose de años antiguos. Y también me gustaría hablar un poco de las procesiones, porque imagino que hemos visto las procesiones más importantes que se celebran, ¿no? ¿Habéis visto alguna?
Sí, por supuesto. Además, el tema de las procesiones y el tema incluso de la Semana Santa, tú ya te has ido muy hacia atrás.
Sí.
Y luego sí que es verdad que no solamente es la Semana Santa, cualquier festividad religiosa, si miramos hacia atrás, pues pensamos que pueden haberse basado, ¿no?, en algún hecho que ya proviene pues de los griegos e incluso, en algunos casos, de la mitología. Pero bueno, al margen de eso, aquí en España las procesiones, como dices, es que son diferentes, porque cada zona de España vive la Semana Santa de una forma distinta. Yo voy a hacer hincapié en la nuestra, en nuestra Semana Santa Marinera, que yo...
¿La del Cabañal?
Efectivamente. Los registros son del siglo XVIII, y empezó a celebrarse en el Grao, en el Cañamelar y en el Cabañal. Al principio, pues eran procesiones muy sencillas, por supuesto siempre un poco folclóricas, con mucha luz, con mucho color y demás, ¿no? Hasta que actualmente es fiesta de interés turístico nacional. Si la habéis visto últimamente, pues la verdad es que es espectacular. Yo durante muchísimos años fui de forma periódica, ahora hacía unos cuantos que no iba y fui el año pasado y prácticamente no ha cambiado nada. Nuestra Semana Santa de Marinera es totalmente diferente, por ejemplo, a la que se celebra en Castilla y, por supuesto, totalmente diferente a la que se pueda celebrar en Andalucía.
Bueno, yo creo que Pepe tiene una que contar porque hay una marinera que tú la conocerás muy bien en el Ferrol. No sé si la conocías o no.
Nunca he ido al Ferrol a ver las procesiones esas porque me quedaban lejos de casa. Y entonces, claro, luego como empecé a navegar muy pronto, pues quieras que no, las procesiones que yo recuerdo son las de que he vivido en Algeciras, en Cádiz y en dos pueblos de, como no recuerdo, de Andalucía. La devoción con que las personas viven aquello es algo que es verlo, parece que el corazón te va a explotar, te emociona muchísimo. Luego te vas de ahí, se termina la cosa y el que más y el que menos se va de fiesta. Pero lo que me llamó también mucho, mucho, son esas canciones que se le dedican
a las
saetas. Las saetas.
Escuchar una cosa de esas. Parece que la sangre por
yo
dentro...
Es que, fíjate, no es que difiera, no es que difiera lo que tú dices, pero yo es que, por ejemplo, la Semana Santa andaluza vio tanto folclore que no puedo extraer de ese folclore la religiosidad. Ojo, hay mucha gente, como tú bien dices, que por sus creencias y sus devociones, sus necesidades, sí que realmente la viven y la viven desde un punto de vista religioso. Pero yo creo que toda esta gente se queda nublada por toda la otra gente, que es que desde el principio hasta el final están de fiesta. Entonces, extraer la religiosidad de ahí me cuesta, de Andalucía. En cambio, fíjate, las procesiones de Castilla, esas sí que a mí me impactan. ¿No, Manuela? ¿Tú has estado?
Pues mira, mira una cosa, yo es que tengo un punto de vista tan diferente al vuestro. Yo no entro para nada en la religiosidad, todo lo veo que es. Luego os daré cifras del dinero que mueve en la Semana Santa en toda España, ¿no? Pero no me conmueve nada. Yo creo que las Semanas Santas distribuidas en todo el territorio nacional es un poco como las fallas. Todas tienen un premio adicional para que tú puedas entrar a esa procesión de Zamora, a esa procesión de Sevilla, que no digo que no, que son preciosas, no digo que no, pero no, yo no rescato ningún tema cultural aquí. Cultural sí, religioso no. Eso ha pasado, a mí no me emociona. Entra todo dentro de todo el aspecto. Yo quería comentar la del Ferrol, que data de 1616 y se distingue por su vínculo con el mar. Es un poco lo que tú decías con la nuestra marinera, por eso unidos a los dos. Tiene un vínculo con el mar debido a la llegada de trabajadores de astilleros de toda España. Es de las 10 más espectaculares y atrae a miles de personas de los barrios y de toda España, ¿no? Las más importantes y la que más dinero recauda, porque lo siento mucho, tengo un sentido pragmático a la vida que no lo puedo evitar. Pues, por ejemplo, en este patrimonio y en este orden de premiados que más visitados, que más dinero arrojan, porque todo esto atrae no solamente al transporte, al turismo, a los hoteles, a las comidas, a los vestimientos, a todo lo que se utiliza, ¿no? Pues las más, si tuviéramos un ranking, sería la Semana Santa de Lorca, que es magnífica, con una exposición de caballos que vienen de toda España, caballos andaluces, mallorquines, es espectacular. La Madrugada de Sevilla. Podríamos hablar de la Pasión en Silencio de Zamora, también espectacular. Yo he vivido todas las que os cuento, ¿eh? La de Zamora es un silencio absoluto que a mí me da miedo, me sobrecoge, se hace por la noche y todo el mundo calladito, da miedo. Que es un poco lo que la Iglesia, también tú decías antes, nos propone, ¿no? Recogimiento, todo lo sufrimiento, abstracción, en fin. Y luego, pues también podemos hablar de la de Valladolid, la de Cáceres, que creo que comentabas tú, ¿no, Pepe? ¿Has comentado de Cáceres?
No, la de Cáceres no, era la de Cádiz.
Ah, perdón, pues la de Cáceres también tiene un reconocido por la UNESCO por su interés cultural, tiene 20 cofradías. Y luego la de Valladolid, que aquí sí que he podido observar el arte en unas tallas, en unas esculturas policromadas que son absolutamente magníficas, maravillosas. Es decir, todo lo que rodea esta festividad es un arte porque interviene música, tambores, la de Cuenca, por ejemplo, que está llena de tambores, que se celebra la hora del rompido, ¿no? Intervienen tantas cosas, intervienen los trajes, la música, los instrumentos, las tallas, es muy rica, pero es que esa riqueza, controlada por la Iglesia, dirigida por la Iglesia, a mí me... Bueno, en fin, la veo desde otro punto de vista, perdonadme si no lo expreso de una forma religiosa. Y luego, claro, pues eso, si hablamos de impacto, la Semana Santa representa un impacto económico masivo, impulsa lo que os decía tantos, la hostelería y todo esto, ¿no? Pero bueno, quiero ceder mi palabra porque yo soy un poco agnóstica y claro, mi punto de vista pues es el que es.
No, en realidad yo estoy bastante de acuerdo contigo, independientemente de todo. Respeto, por supuesto, las creencias, respeto las devociones, cada uno es libre de tener las que considere. Y yo a lo que realmente me refería era al aspecto exterior, yo como público. Como público, por ejemplo, las procesiones andaluzas no me motivan lo más mínimo. Como público, las procesiones de Castilla, por ejemplo, pues sí, me pueden llegar a emocionar y puedo extraer de esa festividad, puedo extraer la religiosidad. lo que sucede, ya digo, en otras, pues no puedo. Pero bueno, que aquí tenemos montones de procesiones, las de Murcia son preciosas, por ejemplo, las imágenes son de Salcillo, son una maravilla, yo qué sé, la procesión de los borrachos, acuérdate, sí, en una ocasión hicimos un programa ya donde hablábamos de las diferentes procesiones. Sí. Hay muchas, la rompida de las horas, como no, de Teruel, de Aragón, sí. Mi Aragón... Yo qué sé, mucho, mucho. Es una festividad declarada, pues eso, de es patrimonio ya nuestro. Atrae muchísimo turismo y sobre todo a nivel internacional, porque esto les impacta mucho, quiero decirle. Les sorprende. A nivel europeo esto no se conoce. En Latinoamérica sí que hay algunos países donde se vive también intensamente.
Fíjate, yo por terminar, perdona, te cedo la palabra. Mira, Castilla y León genera más de 90 millones de euros y las ciudades andaluzas, que son las que más generan, las ciudades andaluzas como Sevilla pueden superar los 400 millones, representando un aumento del 32% con respecto al año anterior.
Sí, pero a la postre de esto se benefician todos, claro, está claro. Clarísimo.
Hay un aumento multiplicador en la economía local, que es lo que estamos diciendo, ahí se benefician está. Todos.
Sea falla, sea Semana Santa, sí, sea cualquier festividad de estas masivas.
Claro, alquiler de coches, los alimentos típicos, los dulces,
genera un montón de beneficios, sí, para el pueblo.
Pero fíjate que hemos empezado hablando...
Para los empresarios más, sí, claro.
No, para todo, hay que ser consecuentes, todo el mundo sale ganando de estas festividades y por eso tiene cada vez más relevancia, más importancia. Pero fíjate de lo que hemos empezado hablando y por resumir, de una Semana Santa que viene impregnada ya de ritos babilónicos y tal, y romanos y fenicios y tal, a lo que la Iglesia ha ido construyendo y hemos pasado en esos años... me atrevo a decirlo, esos años del franquismo donde la Iglesia tenía tantísima importancia y se celebraba esa liturgia que tanto tú como Pepe habéis descrito, ¿no? Donde era todo misticismo, todo dolor, incluso comer carne se convertía en algo especial y había que pagar, pues hemos pasado también toda esa época de religiosidad a este momento que vivimos.
Es que en realidad
de turismo,
no es que la Iglesia haya cambiado, la Iglesia no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido la sociedad en la que vivimos. Somos nosotros, la sociedad, la que ha cambiado. La Iglesia no ha tenido más remedio que adaptarse.
Hombre,
eso está claro.
Se ha adaptado.
Si la Iglesia pudiera, claro, seguiríamos estando ayunando los Viernes Santo y con el recogimiento.
No, porque es muy inteligente y donde se genera beneficio, porque se adapta totalmente a los medios y a la sociedad. Tenemos aquí las fallas, que también tiene otro componente religioso, en el momento en que se hacen ofrendas a la Virgen, se celebra el Día de San José, entonces una festividad lúdica al final tiene un componente religioso, como casi todo lo que se celebra en toda España.
Pero bueno, es eso, que la sociedad ha cambiado mucho, que hoy en día la Semana Santa, la mayor parte de las personas la utilizan o bien para irse de viaje o ir al apartamento, al chalet,
también,
y
también.
Somos unos cuantos solamente los que nos quedamos aquí. Y Pepe va diciendo con la cabeza, sí, sí, dice, porque él es afortunado y tiene apartamento.
Estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Las malas noticias me las guardo, pero está muy bien todo lo que habéis dicho, es verdad. El yugo de Iglesia siempre nos estuvo bajo su suela. No podías resurgir de ahí, y si resurges y te pones enfrente, te mandaban los cascos azules, los naranjas, los grises, o lo que estuvieras enfrente. Y yo recibí un par de palos una vez.
¿Así? Vaya. ¿Por qué te rebelaste por alguna cosa?
No me he rebelado, yo nunca me he rebelado, ni voy a protestar, ni hago nada. Vivo mi vida lo mejor que puedo y punto, porque no conduce a nada ir a un sitio a protestar, porque lo vas a recibir un par de palos. Yo una vez había una manifestación, no era religiosa del todo, pero ya sabes tú, los curas mandan, te mandan allí a los grises, y yo pasaba, no estaba, pasaba. Y por pasar, pregunté lo que había y dice, no preguntes, echa a andar. Pues no me da la gana, voy a ver qué pasa. Cuando veo a un gris con la porra en el alto, digo, sí, tengo que correr.
¿Y estamos hablando de los 60, de los 70?
Los 60.
De los 60.
Los grises eran los 60, luego ya se vestían de otro color marrón.
Es que yo luego después de ahí me fui a la mar y ya te olvidas de casi todo.
Bueno, lo que yo sí quiero decir es que todas las expresiones que tenemos aquí, sobre todo, son particulares y son puntos de vista, normalizados de cualquier manera. Pero claro, cada uno pone su punto de vista y su atención en todo en cuanto le rodea, y no dejamos de tener un criterio. Bueno, ¿tenemos que añadir algo más a la Semana Santa o nos vamos ya al hundimiento del Titanic?
Que siga la Semana Santa todos los años que quieran, porque viene muy bien para todo lo que hemos dicho.
Porque...
aparte de la religiosidad, para que eres religioso,
que
aparte de las vacaciones, para que te vas de vacaciones.
Bueno, y porque forma parte de la tradición y de alguna forma es una festividad, es identidad de nuestra, del país, con lo cual, pues sí, que siga.
No se puede quitar un día para otro.
No, quedaríamos sin vacaciones, por favor, que son 7, 8 días tiene maravillosos.
Tiene variaciones y cambios, pero sí, no se puede quitar.
Sí, sí. No, y además, que fíjate, eso sería para todo el mundo perjudicial. Hay que disfrutar, como tú has dicho, Pepe, el que sea religioso, pues con ese ambiente religioso, el que vaya de viaje y de vacaciones, que lo celebre, y cada uno, pues a vivir estos días, que lo pasen.
Solo tenemos una vida.
Efectivamente.
Aprovechala.
Efectivamente. Muy bueno, muy bueno. Ala, pues vámonos al Titanic.
¡Ole!
Bueno, pues ya estamos aquí en el Titanic. Yo, como me gusta un poco la historia, voy a remontar un poquito y hablar de lo que era el Titanic, y yo dejo a mis compañeros, que han tenido experiencias fantásticas, y bueno, aquí tenemos un caballero que ha salido guapísimo, parece que esté en el Titanic, pero ya, de inmediato. Pues os comento, mira, en la historia del Titanic fue un transatlántico británico de lujo considerado insumergible, y que se hundió en su viaje inaugural el 15 de abril de 1912, tras chocar, como muchos sabéis, con un iceberg en el Atlántico Norte. La catástrofe, que dejó más de 1.500 fallecidos, marcó la historia marítima al cambiar las normativas de seguridad. Apunto también que fue diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrews, y construido en los astilleros de Hull & Wharf para la compañía naviera White Star Line. Muy importante, porque de los supervivientes que hubieron, y de una forma un poco incorrecta, se salvó el dueño de esa compañía, de la naviera White Star Line. Luego, si hay ocasión, hablamos de él. Y para terminar, se inició su construcción el 31 de marzo de 1909, perdón, y quedó terminado en mayo de 1911, cuando se realizó su botadura. Un barco que pesaba 52.310 toneladas. Y doy paso a mis compañeros.
Pues mira, vamos a hablar del Titanic. Y yo, me parece perfecto que hayas empezado hablando de la verdadera historia del Titanic. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de las personas hemos visto Titanic, la película, y la gente, muchos, creen que la ficción y la realidad en este caso es lo mismo, y no es así. No tiene nada que ver. Olvidaos además de Leonardo DiCaprio,
sí,
y de la niña, olvidaos de todo, porque eso realmente no existió. Como tú bien dices, sí que se construyen los astilleros de Harland and Wolff, y no solamente se construyó el Titanic, antes se había construido el Olympic, porque construyeron tres grandes buques: Olympic, segundo Titanic y tercero Gigantic. Cuando construyeron el Titanic, quisieron que superara absolutamente en todo al Olympic, no solamente en cuanto al peso y mejoras técnicas, sino en cuanto al lujo. El Titanic era el barco, el lujosísimo. Tú has comentado ya el peso. Hay que añadir que tenía 270 metros de longitud y 53 de altura. Le pusieron los mejores motores del momento, 55.000 caballos de fuerza, y podía navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, que vendría a ser unos 42 kilómetros por hora. Y sí, zarpó del puerto inglés de Southampton, y el 10 de abril de 1912 fue su viaje inaugural. Y al mando estaba el capitán Edward Smith. Este capitán había ya capitaneado el Olympic, que fue el anterior al Titanic. Durante un año capitaneó este otro barco, y por eso lo eligieron, y porque iba a ser su último viaje antes de jubilarse. Realmente le dieron el mando del Titanic porque era como un premio, después de todos los años que había tenido en activo. Y bueno, Pepe, sigue, porque además hoy tenemos a un auténtico marinero.
Sí, sí.
Y Pepe nos puede ir aportando bastantes datos.
Como decía Manuela, auténtico casi como el DiCaprio, porque me fui a ver la exposición que hay aquí en Valencia y me hice una foto al estilo del... Eso sí, sin agua por delante y sin barco por atrás.
Bueno, mira, ahora que has hecho referencia, Pepe, disculpa, ahora que has hecho referencia y a la exposición, vamos a decirlo, que en Bombas Gens, que sabéis que es el Centro de Artes Digitales, hasta el día 13 de abril hay una exposición inmersiva que se llama La Leyenda del Titanic. Es una exposición que anteriormente ha estado en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich, Viena, que la han visitado más de 800.000 personas, que está galardonada con diferentes premios y que Pepe ha ido a verla y nos ha traído una fotografía. Y vale la pena, ¿no, Pepe, la exposición?
Te recomiendo la exposición si te agrada el Titanic o todo lo que conlleva a la vida marinera. Yo me quedé maravillado de ciertas cosas. Te dan unas gafas que puedes ver el interior del barco, unos señores hablan en inglés, yo hablando mi idioma, no te contestan hasta que llegas al final, en que te dicen, cuando veas una nube de estrellitas verdes, es que hay personas, no sigas porque vas a chocar con ellos si no te ven. Y resulta que es el final de la etapa y te dicen, sácate las gafas que ya has terminado. En fin, es una gracia que te ven allí. Yo del Titanic, yo también he visto la película, no sé qué decir de la película. Como soy marino, hay cosas que no entran muy bien en la cabeza, pero otras que sí. Es verdad que quisieron hacer el buque más grande, el buque más lujoso, el buque más de todo para la competencia con las demás compañías. Hay una referencia sobre esto que viene de aquellos tiempos y todavía hoy se sigue, pero no es tanto. Conseguir la bandera azul por llegar en un tiempo determinado y ser el como hoy unas olimpiadas, el que más pronto llegue, premio. Aquí era lo mismo. Y no valía pararte por el camino, sucediera lo que sucediera. Y yo esto lo aplico al Titanic. Si tú te informan por la radio que hay unos cubitos de hielo en medio y tienes que desviarte, desvíate.
Claro.
El capitán estaba dormido. El vigía estaba allí arriba en la proa, sin prismáticos, a 0 grados y dándole todo en la cara. No ves nada de noche. Las embarcaciones que estaban por allí, todos les mandaban noticias y el radiotelegrafista del señor Titanic, perdón, del señor Titanic,
del barco
Titanic, escuchaba, pero no procedía de unas maneras urgentes, sobre todo el aviso. Total, que hay dos cosas añadidas al accidente en sí. El barco salió con un incendio en la bodega de proa que no se apagó. Se controlaba, pero no se apagó. ¿Qué ocurre? Que todo lo que está alrededor tiene una temperatura muy alta. Ten en cuenta que el carbón allí dentro de las máquinas aquellas, de las calderas, llegó a una temperatura sobre 1000 grados. Eso, aunque tengas fuera tú unos materiales de acero de 2 o 3 centímetros, 4, 8, los que fueran, bien puestos, se pueden resentir por el calor. Si encima ese acero tenía un índice de azufre superior al que admitido, tienes dos problemas. Si encima tú vas con la temperatura que había hacia una roca, porque eso puede ser una roca más que un cubito de hielo, y te rozas, tienes moraleja.
Pero una cosa, Pepe, esto que me estás comentando, o sea, que estás comentando sobre el incendio, ¿se hizo público?
No.
No, del incendio no sabíamos
nada.
Vale,
no, nunca, te lo digo porque, nunca. Claro, yo eso no lo sabía, yo, en fin, el resto sí, pero...
Está tapado, hay muchas cosas tapadas.
Sí, muchísimas.
Vale, que muchas... yo entiendo que en el mundo marítimo al cual has pertenecido durante tantísimos años es una cosa sabida.
El burco tenía que salir.
Tenía que salir, tenía
salió
que recorrido,
incluso con muchas otras cosas más.
Sí.
No puede salir tampoco, bueno, lo de las botes vamos a dejarlo aparte, bueno, porque lo que había...
fue terrible lo de los botes, ¿eh? más de 1.500 personas murieron por no tener botes salvavidas suficientes.
Pero porque no los llenaron bien, porque al principio dije, los llenaron con mujeres y niños, y fueron, habían botes que salieron y que no estaban llenos.
No, pero no habían suficiente número, porque pensaban que era
imposible. Pero era lo regulado, por la normativa.
Era imposible, porque viajaban muchísimas personas y no habían botes.
Bueno, a partir de ahí, en 1914, lo que se hizo un convenio internacional para asegurar la vida del hombre, de las personas, de los humanos, en la mar.
Por eso decíamos antes que esto moduló y cambió la normativa de seguridad.
Sí, cambió. Sí.
Cambiaron muchas cosas, sí.
A través de los años se sigue cambiando y mejorando. Sí. Y todavía lo que queda por mejorar. Fíjate tú que dentro de las llamadas que había, había un barco, el Carpantia, que fue el que se acercó, porque otro, según cuenta lo que yo he leído, que el radiografista de otro de los barcos se echó a dormir porque no era capaz de contactar con el radiografista
del
Titanic.
He leído que el Californian, que era el último barco, lo que pasa es que tuvo un encontronazo con el radiotelegrafista del Titanic. Sí. Entonces lo que hizo fue que apagó.
Y se fue.
Y se marchó. Sí. Y entonces cuando llegó al final, ojo, que ese podía haber salvado muchas vidas porque estaba solo a 20 millas. Uh-huh. Pero como había reñido con el telegrafista del Titanic, lo apagó y punto.
Y se fue. Y no dio la noticia. Sí. Entonces vino el Carpentier, que estaba a 4 horas.
Sí.
Si llega a llegar antes, sí que hubiera salvado. No a todos, pero la mayoría.
Y claro, luego hay que tener en cuenta las consecuencias. Tú caes al agua, que no está helada, porque es agua salada y no se llega a helar, pero está a 2 grados centígrados bajo cero. Entonces la gente en 10 o 15 minutos se queda, pierde el sentido y entre 35 o 40 minutos ha fallecido.
Sí, sí, está
aquello
muerto.
Aquello fue una serie de cosas.
Es que además, si el barco se va para abajo, todo lo que esté alrededor, por la inercia, el barco te lleva.
Por cierto, que hablando de estos fallecidos me causó mucha ternura la última superviviente que se llama Milvina Dien, falleció el 31 de mayo de 2009 a la edad de 97 años y tenía solamente 9 semanas cuando ocurrió la tragedia. Eso me pareció impactante, ¿no? Que también se sobrevivieron 3 perritos chiquitines que los dueños llevaron en bracitos. Que yo digo, bueno, pues en lugar de 3 perritos podían haber sido más. Pero esta niña, fíjate, con semanas, con 9 semanas de vida que se pueda salvar con esas temperaturas y esa situación y morir con 97 años de edad. Sí.
Hay un detalle que decían que el barco era insumergible.
Eso, iban tan confiados con eso.
No era un submarino.
Claro.
Pero bueno, se ve que el señor que ideó el barco, que también iba en el barco de viaje, pues le llamaron cuando le dijeron que había 4 compartimentos que se habían llenado de agua debido al choque. Y dije, no se preocupen, que eso no tiene nada que ver, que cerramos todo y podemos seguir hasta puerto. Pero el hombre no se dio cuenta que el agua, al empezar a subir, no entró de compartimento a compartimento, sino que se fue para arriba, rompió las mamparos de arriba, que eran las cubiertas, y se invadieron la 4, la 5, la 6, claro.
De tal modo que quedó partido.
De tal modo que
quedó partido.
La proa se va hundiendo poco a poco, irremediablemente. Cuando el capitán le dijeron que ya no se puede solucionar, fue cuando mandaron sacar los botes.
Sí.
Y menos mal que el barco se partió 2 horas después. Que le di tiempo a bajarse a la gente, aunque fuesen mal.
El diseñador, hay que decir que era Thomas Andrews, el diseñador, y que el capitán era el capitán Smith, por dar algún nombre. Se ha especulado muchísimo sobre cómo fue el accidente. También se ha acusado mucho a Murdoch, que es el que estaba sustituyendo al capitán en este momento, porque Murdoch lo que ordenó fue un viraje. Y se ve que en ese viraje realmente lo que hizo es que chocó más intensamente. Pero hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Pepe, y es que dicen que los pasajeros apenas...
No se enteraron. Eso se
puede, dieron cuenta
de es que nada. Se puede ver muy bien en la recreación inmersiva que estamos hablando, que tú la has visto en Mopasgen y yo la vi en otra sala que hay en la calle Ruzafa. Se puede ver porque tú formas parte del pasaje en esa recreación inmersiva y entonces la gente iba hablando, estaba en el salón de baile, todo parecía muy normal.
Una pequeña vibración.
Y no se ve el iceberg, es que no se ve porque como tú decías antes, la persona que estaba al cargo de verlo no lo vio. No lo vio porque había mucha bruma y porque pensaban que chocaban con una roca. Entonces intentaron esquivarla, pero no era una roca.
Pero
no era una roca.
Se le quedó a la derecha. Lo que ocurre es que no embistes, tú rozas. Y por lo que te acabo de decir antes, de las planchas, del azufre, del carbón, sí, la temperatura y la temperatura del agua, lo que hace que es los remaches, que era lo que tenían pegado el, todas las planchas a toda la cubierta, al rozar el, la roca esa, yo le llamaba el cubito de hielo, sí, la roca esa, el iceberg, sí, al rozar con la proa, pero toda la proa, sí, del, sí, sí, por lo menos, yo qué sé, sí, sí, más de 50 metros. Sí, entonces, metros, ¿qué ocurre? Que si los remaches los sacas todos, las planchas se caen.
Claro, claro.
Si desaparece todo eso...
Fue una continuidad de errores que no estaban subsanados.
Y es verdad, nadie se entera porque una rozadura de esas es diferente a un choque.
No es un choque frontal. No es, claro, un choque frontal.
Dice
es...
que si hubiera sido un choque frontal se hubieran salvado muchísimos más.
Sí, porque no hubieras partido ninguna plancha. Sí, claro. Podías doblar la proa, no sé si me atrevo mucho de eso, pero haces una abolladura y de ahí te quedas. El barco se va a parar en seco.
Pues 10 españoles iban en este Titanic, ¿eh? Y lo que hablaban es que el dueño del White Star Line, de una manera muy, muy egoísta, se subió al último bote cuando todavía quedaban niñas y mujeres, o sea, niños y mujeres allí, ¿no? Y sobrevivió, pero sobrevivió porque, bueno, pues saltó por encima las mínimas medidas hacia los demás de humanidad.
Sí, el Bruce Ismay, que como dices, ese era el presidente de la White Star Line,
sí, sí,
fue sometido a una investigación judicial, fue absuelto, cayó en una depresión de la que jamás salió y el pueblo jamás le perdonó.
Es que era una situación que eso no se podía... Bueno, yo creo que hemos hablado ya bastante de Titanic.
Que decir importante, ¿vale? Y es cuándo fueron localizados los restos. El 1 de septiembre de 1985. En el 85.
O sea, que realmente fue 4 días.
Sí, 1 de septiembre del 85 los localizó la expedición del IFREMER, que es el Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina. Y la institución oceanográfica de Woods Hole estaba a 3.821 metros de profundidad.
Sí.
Entonces lo que hizo fue revitalizar de nuevo el interés por este buque, por su hundimiento, y luego ya lógicamente esto fue reforzado por la película de James Cameron de la que estamos hablando, el Titanic.
Y una pregunta para nuestro marinero. Cuando yo hablaba de que el buque estaba dividido por dos, cuando lo encuentran a esta profundidad, a unos 600 kilómetros del sureste de la costa tal, sí, dice, el pecio está dividido por dos partes. ¿El pecio qué es el pecio?
Sí, porque yo he leído mucho del pecio y tampoco sé qué es el pecio.
Aquí, nuestro marinero.
El barco.
El barco es
el barco en sí, cuando se rompe,
sí,
dice, el pecio se ha partido en dos y se ha hundido y uno está en un sitio, otro en otro.
Es el barco.
Y cuando quieren llegar allí, hay cosas que no se pueden ver por la profundidad y por la corrosión que ya tiene todo lo demás. Eso es lo que yo también he leído sobre...
¿Pero por qué se llama al barco el pecio? ¿Porque una vez hundido se llama así? ¿O porque es una denominación?
Lo que tú encuentras abajo en el fondo del mar llamamos el pecio.
Ya no es barco.
Vale. Ya no es barco, es un pecio.
Una cosa arriba, una forma de denominar algo que está en el fondo
algo
del mar.
Algo que ya está hundido. Por cierto...
Que, no se encontraron ningún cadáver ni nada.
No, porque... pero se recuperaron 5.500 objetos.
¿Tú sabes la cantidad de dinero, la cantidad de gente que habrá ido por su cuenta, pese a lo dificultado, la dificultad que tiene llegar hasta allí? Porque, claro, ese barco llevaba...
Sí, porque llevaba además incluso hay submarinos turísticos.
Yo me quedaba con el carbón que llevaba para hacer todos los inviernos que me quedan.
Y algún collarcito y alguna sortecita.
Yo nada, soy incapaz.
Que consumía en navegación transatlántica 650 toneladas. En total de las viajes son 4.000.
Imagínate.
Madre
ahora, a mí me llamaba la atención cuando, como soy de máquinas, las cuatro motores que llevaba, que son las hélices laterales, y a la central la turbina, que en las bombas que se puede ver, la turbina es enorme. Uh-huh. Y dicen, madre mía. Claro, dada la categoría del barco, te imaginas que aquello es enorme todo. De hecho, tiene 6 salas en la máquina, donde llevan las calderas, y en cada sala había 5 calderas, pero las calderas son de 100 toneladas cada una.
Impresionante, porque además estamos hablando de 1900 poquito, ¿eh? O sea que eso era una obra de ingeniería maravillosa. Pero mira, la vida es la vida. Oye, ¿qué os parece? Dejamos aquí al Titanic porque nos hemos comido todo el tiempo.
Y nos cuesta. Yo he de reconocer que, lo primero, es no he visto el Titanic, la película no la he visto, me he resistido a ella siempre, no la he visto. Pero ahora leyendo la verdadera historia del Titanic, me he enganchado de una forma tremenda.
La película es bonita, está bien contada, es una película amable.
Ya, es donde que a mí Leonardo DiCaprio no me gusta mucho. No,
pero habla también de las clases sociales, de cómo se mezclaba y todo. Claro,
a mí me gustaba ella, la Weasley.
Sí, pues a mí lo que me gusta, porque la película arranca con el personaje este que os he comentado, que tenía 9 semanas cuando ocurrió, y que después ha ido narrando en la película todo lo que le aconteció en la vida.
También se dice que el capitán que fue al mando no debería de haber ido. Fue un premio, pero el premio le salió caro.
Pobrecito. Y ese sí que fue con una cordura y con una integridad y con una cosa. Que, por cierto, yo lo que más me gustó de lo inmersivo, esto cuando lo vi, fue bajar por esas escaleras al salón de baile. Que me parece magnífico. Yo me veía ahí ya con el vestido.
Que eran muchísimo más bonitas de lo que puede aparecer en cualquier exposición y sobre todo en la película. Porque en la película, para ahorrar costes, quitaron muchos temas de decoración. Porque la escalera tenía una lámpara impresionante. Efectivamente. Sí. Entonces redujeron mucho.
Muy bonito. Sí. Bueno, vámonos que nos tenemos que ir, que aquí estamos.
Yo esperaba que dentro de las que he visto alguna me llamaba un baile. Nadie me llamó para el baile.
Nada. Y el capitán de la inmersiva tampoco tenía nada que ver, no era nada interesante.
No le iba a hablar tampoco.
Bueno, ya sabéis pues que en Bombas Gens hasta el día 13 de abril está esta magnífica exposición inmersiva y donde podréis vivir directamente el Titanic.
Os la recomiendo.
Sí. Y luego hablaros también de una sala virtual que tiene un montón de exposiciones interesantes. Se llama Virtual Zone. Lo leo tal como está escrito y está en la calle Ruzafa 41. Seguir la pista porque hacen cosas muy interesantes allí. Bueno, y ya está, nos vamos. Ya el próximo día no tenemos fallas, no tenemos Semana Santa, ya vamos a la normalidad, ¿no?
Feliz Semana Santa. Disfrútenlo como quieran.
Muy bien, que lo paséis todos muy bien.
Pues sí, rezando Semana Santa, con cubatas.
Felices Pascuas. Feliz Pascua y comed muchas monas de Pascua
¿Sabéis
el origen? Que también forma parte de nuestra tradición gastronómica.
La rosca gallega.
Sí, ¿y sabéis el porqué de los huevos y el conejo? Todo está relacionado con la fertilidad. Dos cosas. Por eso se comen los huevos de Pascua, porque todo eso está relacionado con la fertilidad. Y el conejo también.
Y también.
Los conejitos de chocolate que hacen monas de Pascua.
Antes has hecho una buena locución a la fertilidad.
Sí. Tiene mucha relación con todo eso.
Muy pues bien. Yo me quedo con la rosca gallega.
Pues yo no es lo que comeré. Comeré un poco de todo, longaniza de Pascua. Yo qué sé, lo que nos den por ahí. De viaje me voy. ¿Dónde? Pues no lo sé todavía, pero me voy. Bueno, chicos, hasta la próxima.
Alcocer. Vale.
Hasta el próximo. Hasta el próximo día. Feliz Pascua.
Igualmente.
Chao.